Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Soy Citlali Sáenz, me da mucho gusto que nos acompañe esta tarde. Y en este día, pues, tenemos un programa preparado sobre el tema que está en la mesa, que está en los titulares de varios medios de comunicación y que es de nuestro interés. Pues concluyó el título 42 este 11 de mayo. Este título 42 que permitía a los Estados Unidos expulsar a migrantes con el tema de la pandemia de COVID-19, ahora pues ya regresa la implementación del título 8 que impide solicitar asilo a aquellos migrantes que crucen de manera irregular los límites fronterizos y que incluso pues los criminaliza, advierte encarcelar por 5 años a aquellas personas que reincidan en cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Y bueno, también la administración de Joe Biden había anunciado un plan para evitar que los migrantes cruzaran la frontera entre Estados Unidos y México, y una de estas medidas pues son los centros de procesamiento regional fuera de la Unión Americana. Ya se anunciaron los primeros en Guatemala y Colombia, dicen que van a abrir algunos otros en otros países, pues de los más solicitantes de asilo. Los solicitantes de asilo en nuestro país, en México, van a tener también acceso a citas a través de la aplicación telefónica que se llama CBP One, y bueno, este es parte de los anuncios que se han hecho por parte del gobierno, pero también tanto el gobierno de Joe Biden como el de Andrés Manuel López Obrador en México acordaron enviar elementos de seguridad a la frontera en común y a la frontera sur en el caso de México. Sobre este tema le vamos a presentar varias conversaciones, una que sostuvimos con Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también con Vicente Sánchez, investigador y académico del Colegio de la Frontera Norte, y platicamos con el periodista Francisco Barradas, que se encuentra precisamente en Tapachula, en la frontera sur. Él nos va a hablar sobre cómo se ve desde ese punto del país la terminación del título 42, pero vamos a arrancar este programa, si le parece, con una conversación con María Berza. Ella es corresponsal de la agencia AP en México, una de las enviadas de esta agencia a la frontera y quien se encuentra precisamente en el campamento junto al puente Paso del Norte en Ciudad Juárez, y a ella le agradezco muchísimo que ella esté con nosotros. ¿Cómo estás, María? Bienvenida.
Hola, buenos días o buenas tardes y muchísimas gracias por interesar nuestro trabajo.
Pues gracias a ti por tu generosidad, María. Me gustaría primero que nos contaras qué es lo que estás viendo ahora que pues concluyó este título 42. Las autoridades dicen que no hay más migración. Tú que estás ahí, ¿qué es lo que estás viendo?
Mira, pues Ciudad Juárez está muy, muy tranquila. Tuvo un pico hace unas cuantas semanas, como en marzo, luego en abril, de muchos migrantes, pero empezaron a salir, mucha de la gente se empezó a entregar a las autoridades estadounidenses. Entonces ahora la ciudad es muy difícil calcular el número, ¿no? Hay gente que habla de 5.000, hay gente, hoy el canciller Marcelo Ebrard decía hasta 10.000, pero lo que está claro es que hay menos migrantes. En el campamento, por ejemplo, en el que estoy ahora, que está justo junto a uno de los puentes, pues hay solo unas cuantas decenas de tiendas de campaña, de carpas, donde pues la gente está esperando sus citas para poder cruzar a Estados Unidos. Entonces se había especulado si podían a lo mejor pues a medianoche de ayer, ¿no? Y acudir al puente. Ya saben que siempre hay rumores de que Estados Unidos va a abrir, muchas veces alentados por el crimen organizado. Había esa intranquilidad un poco entre las autoridades y ese run-run entre los migrantes, pero nada pasó. Hubo incluso funcionarios que estaban aquí explicando a los migrantes que, bueno, tenían que hacerlo por la aplicación, que era la manera más sencilla. Y como digo, pues los días previos un poco más de apresuramiento por aquellos que llegaban que seguían llegando a la ciudad y que decían, bueno, tenemos que pasar antes de que acabe el título 42 porque consideraban que era mejor para ellos, pero ahora pues todo el mundo pendiente de los celulares realmente.
Claro, y se ve esa un poco de tranquilidad o calma que también de alguna manera pues tiene esta incertidumbre de qué va a pasar con ellos, ¿no?
Sí, claro, o sea, mucha gente lleva aquí semanas, algunos meses, algunos intentaron cruzar y fueron expulsados precisamente por el título 42 y ahora dicen, bueno, es que no agarramos la cita. Muchos pues estaban diciendo que ahora esperaban que se agilizaran un poco todo este tema de las citas porque han cambiado la aplicación las autoridades estadounidenses y en teoría pues va a ser más ágil y van a poder conseguir esa cita en menos tiempo. Pero claro, de momento pues muchos esta mañana se desesperaban un poco, ¿no? No he podido acceder, sigo sin poder entrar. Pero en general ha llamado a mí me ha llamado la atención que, a diferencia a lo mejor en otros puntos de la frontera, compañeros míos, por ejemplo, en Tamaulipas, pues sentían un poco más de nerviosismo y mucha gente desde el río pues intentando cruzar. Aquí la verdad es que ha estado más o menos tranquilo siempre y parece que de momento van a darle como chance, ¿no?, a esa aplicación. Lo que no se sabe es qué puede pasar a futuro, ¿no? Porque lógicamente si consiguen la cita, pues bien. Si sigue fallando, si las citas no llegan, me imagino que al final pues intentarán volver a entrar pues de manera irregular.
Claro, que con ya el título 8 también es un mayor riesgo para ellos, ¿no? De poder que se criminalice su situación después.
Exactamente, y también es curioso, por ejemplo, que aquí hay un gran número de venezolanos. Era interesante ver que en general estaban bastante bien informados. Claro, cada uno hacía como un análisis distinto, ¿no? Pero en general todos eran conscientes de que por el título 8, pues si entraban irregularmente y les expulsaban, eso podría tener consecuencias penales, ¿no?, para ellos. O sea, más que penales, consecuencias para no poder volver a ingresar a territorio estadounidense, y algunos pues no estaban dispuestos. Entonces creo que en esta ocasión, por lo menos por este punto, porque la frontera es muy grande, ustedes lo saben perfectamente, sí, y en cada sitio y en cada puerto pues hay cosas diferentes, pero creo que ha habido un esfuerzo por informar a los migrantes de las consecuencias, y parece que esas alertas de momento han funcionado. Como digo, creo que tienen que todos estos migrantes están esperando tener resultados y tener esa cita pronto, pero indudablemente habrá que esperar un poquito más, y muchos pues lo pronostican es que aunque ahora el flujo ha bajado un poquito, pero que pronto puede volver, o sea, estamos en la parte de abajo de una ola, pero puede venir una nueva oleada de migrantes, y bueno, pues ahí no se sabe cómo se va a gestionar, ¿no? Es lo que nos decían las autoridades estatales aquí en Ciudad Juárez.
Y María Versa, ¿tú cómo ves el flujo también ahora de elementos de seguridad, de policías o de Guardia Nacional? ¿Se ha incrementado?
Pues en este punto en el que estoy no son muy visibles. En otros puntos han estado más presentes. Como digo, APE tenía gente en las tres, o sea, en el este, en el oeste y en el centro de la frontera donde estoy yo. Y por ejemplo en Matamoros sí eran más visibles. Aquí en Ciudad Juárez no, pero también hay que recordar que a finales de marzo hubo esa enorme tragedia, ese incendio en el que murieron 40 migrantes en el centro de detención de aquí de la ciudad, y casi 30 resultaron heridos. Entonces eso hizo que las autoridades hayan bajado de alguna manera la presión sobre los migrantes. El tren sigue llegando, por ejemplo, con algunos migrantes encaramados en él, y pues ayer por la noche, por ejemplo, había un pequeño operativo del ejército. Venían muy pocos migrantes, pero en general no se siente como esa presión, al menos en este punto, tan grande, ni de agentes de migración, que yo no me los he encontrado mexicanos en ninguna parte, muy poquita Guardia Nacional, un par de patrullas que con las que en estos días que llevo aquí pues te has cruzado, y otras tantas del ejército. Entonces aquí están siendo muy discretos, pero creo que también una de las razones es lo que pasó el 27 de marzo en la estación migratoria, en el centro de detención de la ciudad.
Claro, y lo que has platicado con algunos de los migrantes en el sentido de mantener su intención de quedarse ahí hasta lograr su objetivo de cruzar la frontera, de que le obtengan este esperado asilo. ¿Sí es ese el sentido? ¿Tienen miedo o qué opciones tienen?
En estos momentos parece que había... Los albergues no están rebasados porque, como digo, mucha gente, así lo estuvieron, pero mucha gente pues cruzó irregularmente. Entonces había espacios estos días previos al fin del título 42. Algunos albergues pues tenían las literas vacías. O sea, y aún así había un grupo de migrantes, pocos centenares, que son los que están en este campamento improvisado, que no se quieren ir a los albergues. Porque lo que dicen es que aquí pues tienen más libertad, pueden hablar, tener su teléfono en todo momento, que recordemos es muy importante ahora por el tema de la aplicación, ¿no?, para conseguir las citas. Y algunos también incluso tienen miedo, dicen que lógicamente puede pasar algo como lo que pasó en la estación migratoria, y se sienten como aquí un poco más cobijados, aunque pues hay autoridades que están intentando, sobre todo las familias, pues dirigirlas a estos albergues donde pueden estar en mejores condiciones, porque lógicamente aquí hace mucho calor durante el día y es una condición muy muy crítica, ¿no?, sobre todo para familias con niños pequeños. Pero digamos que ahora poco más saben. Algunos han intentado, me contaban, pues buscar algún trabajo, algunos lo han conseguido, otros simplemente están esperando, pues recibiendo dinero de familiares en Estados Unidos para esperar la oportunidad de cruzar. O sea, hay distintos fenómenos. También había gente de Centroamérica, por ejemplo, que decían, bueno, yo hablaba con un guatemalteco y dice, nosotros no podemos usar la aplicación, no sé qué va a pasar con nosotros, no tenemos dinero para un pollo y un coyote y no queremos entrar así. Y entonces estaban un poco pues en la incertidumbre, ¿no? Este señor del sur de Guatemala en concreto me decía que por lo menos él había conseguido un trabajo, unos cuantos días de obrero, y que eso le estaba permitiendo pues esperar un poco y decidir, ¿no?, ganar un poquito de dinero y decidir.
Pues sí, es una tragedia humana realmente lo que están padeciendo. ¿Algo más, María, con lo que quieras concluir esta colaboración con nosotros?
Pues yo creo que poco más que añadir. Creo que habrá que estar pendiente de lo que pase en toda esta frontera norte, que realmente pues el desencadenante, este cambio de leyes ya ha pasado, pero lo interesante va a saber qué pasa a partir de ahora, ¿no? Si de facto se endurecen más las políticas, si no se endurecen, cómo va a reaccionar México, cómo va a reaccionar y si va a poder gestionar Estados Unidos pues todos los migrantes que crucen. Entonces creo que se nos abren muchas preguntas y de momento pues no tenemos respuestas.
Sí, hay que darle un poco de tiempo. Por lo pronto lo que nos dices es que hay cierta calma y migrantes con un poco más de información.
Exactamente, que eso creo que también es importante, pero como digo, también hay que pensar que cada ciudad es diferente y bueno, pues el crimen organizado siempre intenta buscar y manipular y desinformar a su gusto para seguir lucrándose, ¿no?, con todas [S2] Claro. [S1] Estas personas, y esto lo hemos visto en distintos ciclos y lo más seguro es que también ellos estén reacondicionando para ver qué ofertan.
Pues sí, vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto, María Versa, te aprecio muchísimo que hayas colaborado con nosotros en este espacio.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo, María. Cuídate. María Versa es corresponsal de AP en México, una de las enviadas de la Agencia La Frontera, que se encuentra en el campamento junto al puente Paso del Norte en Ciudad Juárez. Y bueno, ya nos contaba ella lo que ha visto de... justo la culminación del título 42. Por lo pronto se ve cierta calma, como le dicen, una calma chicha, pero vamos a esperar a ver qué sucede en los próximos días. Por lo pronto le comento que también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvieron una llamada telefónica para hablar, por supuesto, de esta culminación del título 42. Llegaron a acuerdos, parte de lo que comentó el presidente López Obrador sobre esta conversación, incluso sobre el envío de elementos de seguridad a la frontera. Vamos a escuchar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares a migrantes a la frontera, hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente. Y es una mentira, es una manipulación.
Pues este es el llamado también del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos decía también María Berza precisamente que había rumores, pero por lo pronto el mensaje es que no hay fronteras abiertas, como algunos lo señalaban, y que a veces estos mensajes pues vienen con alguna otra intención de la delincuencia. Por lo pronto vamos a hacer una pausa. Gracias por continuar con nosotros en esta edición de México, en esta la edición de Línea Abierta, la edición México. Vamos a una pausa y regresamos con más.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235. Sus opiniones son muy importantes.
No nos abrieron el caso, no nos van a dar la ayuda. ¿Para qué dicen que sí?
559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Y bueno, ya estamos de regreso en la edición México de Línea Abierta. Estábamos escuchando lo que comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también en esta conferencia mañanera le habían preguntado precisamente pues sobre el envío de militares, sobre el acuerdo y la llamada que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero vamos a continuar escuchando al presidente López Obrador.
Estamos en el sureste informando, ayer se hizo y se va a seguir insistiendo en que hay vías legales para ingresar a Estados Unidos, 300 mil visas para Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, 100 mil para Centroamérica. Todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, en especial por la decisión y voluntad del presidente Biden de que se entregan estas visas. Y estamos informando de que no se deben de correr los riesgos que implican atravesar nuestro país, sobre todo riesgos por el transporte que se hace de manera muy riesgosa e inhumana. En una caja de un tráiler van 400, 500 migrantes, sin aire, sin oxígeno, y con choferes improvisados, irresponsables, muchos accidentes donde pierden la vida migrantes, además de secuestros de migrantes por parte de bandas de delincuentes, como lo que sucede lamentablemente en San Luis Potosí, en la zona de Matehuala. Entonces estamos ayudando allá en la frontera. Hay participación de servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, están atendiendo permanentemente. Está a cargo de toda esta acción el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Hoy hicimos un recuento y, como le dije al presidente Biden, hay que atender las causas. Ya hemos hablado bastante sobre eso, de que hay que ayudar a los pueblos. Hay una realidad, existe mucha desesperación en los pueblos de Centroamérica, de América Latina y del Caribe. Hay mucha pobreza, mucho abandono, y hay que hacer algo para atender las causas. Mucha desesperación, mucha pobreza. Esa es la causa del fenómeno migratorio.
¿Se acordó el envío de más elementos de la Guardia Nacional para la frontera sur de México con el presidente Biden?
No con él, no lo acordamos. Nosotros tomamos la decisión.
¿Habrá un reforzamiento en
sí,
la frontera?
Sí, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza.
Y bueno, sí, la instrucción es no usar la fuerza. No dijo cuál es el número de agentes desplegados, pero la Secretaría de la Defensa informó que eran más de 25,000 elementos en la frontera norte y sur para tareas migratorias. Esto es lo que comentó ayer en la conferencia de mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, le platicaba al inicio de esta edición México que también tenemos una conversación con Tonatiuh Guillén. Él es profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. También fue titular precisamente en el arranque de la administración de López Obrador del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, es académico. Vamos a escuchar esta conversación con Tonatiuh Guillén.
Yo quisiera darle primero la bienvenida. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado.
Ya era un hecho que esta fecha llegara de la conclusión del título 42. Esto agrava la crisis migratoria. ¿Cómo lo ve y qué medidas tendrían que estar tomando el gobierno de Estados Unidos como de México, más allá de lo que están haciendo, que es un despliegue de fuerzas armadas?
Primero, sí vale la pena subrayar que hay una coyuntura de flujos migratorios altos en este trimestre del 23 y en el segundo semestre del año 22. Hay una posibilidad de que el flujo, debido a las especulaciones que se abrieron con el término del título 42, el flujo de personas pueda acercarse o se parezca a los picos que vimos en el semestre del año 22. Eso para ponerle números, en diciembre cerró con 250,000 encuentros, como le llama la policía fronteriza a su intercambio con extranjeros en la frontera, en la policía fronteriza de Estados Unidos, y en este trimestre, pues los números andan por 160, 180, entonces probablemente suban un poco en el corto plazo, pero no creo que suba más que lo que vimos el año pasado. Dicho esto, el asunto no es tanto de números, sino el cambio de la política migratoria en Estados Unidos. Y es un cambio que está focalizado en lograr que la frontera cada vez más sea un espacio de no cruce y de no peticionarios de asilo en Estados Unidos. En otras palabras, el objetivo de Trump, que quiso hacer esto vía el muro, por ejemplo, la barrera física, Biden lo está intentando vía ajustes a la política migratoria, que se han traducido en medidas como penalizar a quienes arriben a la frontera de Estados Unidos de manera irregular. Penalizarlos quiere decir registrarlos, levantarles información personal, o excepcionalmente podrán recibir a alguien, pero en su mayoría van de regreso a México o a sus países de origen. En otras palabras, sí hay un trato pues más estricto, severo en este sentido, y con continuas repatriaciones. Eso junto con otras medidas como la posibilidad de que se pueda solicitar vía remota entrevista para ingreso por razones humanitarias a Estados Unidos, que es con esta aplicación CBP One, es una ventanita que se abre, nos dicen que va a mejorar y que va a tener probablemente alcance hasta 1,000 entrevistas por día, vamos a ver eso, ahorita son muchas menos, y si esto se logra, pues sería una de las vías interesantes a destacar. Y el otro que suena también positivo, también depende de la escala, es el de los centros regionales de procesamiento, que por lo pronto hay enunciados en Guatemala y en Colombia, y eventualmente en otros países, también parece que se va a extender esa estrategia. Eso ayudaría a que las personas no tengan que hacer todo el viacrucis que hacen para llegar a la frontera de Estados Unidos a través de Centroamérica o a través de México. Entonces son esas alternativas positivas, pero el hecho serio y de corto plazo y severo es que tenemos todavía una frontera cerrada, con o sin título 42 está cerrada, y con y sin título 42 están los retornos muy anunciados y ya en curso hacia México.
México tiene la capacidad de pues absorber a lo largo de este tiempo de la pandemia, pues lo que hemos visto casi es una crisis humanitaria en la frontera, pero México también se comprometió a por lo menos tener a 30,000 migrantes. ¿Es posible? ¿México tiene las condiciones?
El gobierno federal no ha implementado nada especial en el tema y recursos tampoco se han anunciado y protección especial para las personas tampoco. Entonces se están asumiendo estos compromisos en condiciones de a ver qué pasa en un escenario de vulnerabilidad, reitero, muy aguda de las personas que están en movimiento al norte o incluso de las retornadas. Y estamos generando, sobre todo en estos días, vamos a estar viendo situaciones de necesidad de atención humanitaria, están sobre todo provistas por organismos de la sociedad civil y muy poco por el gobierno federal, muy poco por estados y otro muy poco por municipios. Entonces, en realidad, quien está asumiendo en lo posible, porque también es muy precario, la atención humanitaria son organismos de la sociedad civil. Y el gobierno de México por lo menos debiera generar un estatus de protección para estas personas, porque el perfil de solicitantes de refugio es el dominante y ese estatus de protección debiera estar cobijado por la ley sobre refugiados y no por la ley de migración. En otras palabras, debiera atenderlos mucho más COMAR y COMAR establecer los lineamientos de su atención y no el INM, menos la Guardia Nacional.
¿Qué señal están enviando? Porque de por sí hay ya un ambiente hostil contra los migrantes, y yo creo que también eso ya se está sucediendo en México, ¿no considera esto?
Hemos tenido una política migratoria muy severa desde junio del 19, que está derivada de los acuerdos que se hicieron con el gobierno de Trump, que indujo a que la política migratoria mexicana se militarizara, a que entrara la Guardia Nacional como aparato de control de flujos migratorios y que se militarizara incluso el Instituto Nacional de Migración. Entonces, ese tono severo es el que persiste y es un tono que fue pues parte de los acuerdos con el gobierno de Trump, y que ahora con el gobierno de Biden pues de alguna manera han continuado. Esos acuerdos pues están ahora focalizados, por ejemplo, con la posibilidad de autorización para que Estados Unidos envíe a México a personas de Cuba, de Venezuela, de Haití, de Nicaragua, lo cual pues jurídicamente tiene su problemática, de tanto del lado de Estados Unidos como de la nuestra. No hay un asidero formal claro en esto. Entonces, desde esa perspectiva, las personas que están en este proceso es muy probable que tengan condiciones de violación de derechos y sujetas a este entorno muy muy severo de política migratoria, a lo que se le pueden sumar situaciones de hostilidad de autoridades locales, que también ocurre.
Sí, que lo padecen en su trayecto la mayoría, ¿no?
Es parte de lo del ambiente hostil que debiéramos corregir, y por ello es muy importante enfatizar que se trata de solicitantes de refugio y sujetos titulares de derechos por las convenciones internacionales que México ha firmado y por nuestra ley sobre refugio, incluso por el marco constitucional.
Donatiu Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, ¿qué podría hacer el gobierno? ¿Habría que tomar un giro o qué opciones se tienen? Porque la crisis humanitaria de migrantes ya la estamos viviendo y ya, pues con esta conclusión del título 42, ya se ve peor la frontera.
Hay dos rutas generales que debiéramos tomar, pero que no veo señales en esa dirección. La primera es desmilitarizar la política migratoria. Hay que desandar ese camino. Y no veo ahí algún interés en esa dirección. Y la segunda es que la COMAR sea la institución directiva, la institución que establezca los lineamientos, la que establezca los parámetros de trato de esta población. Y la realidad es que la COMAR la tenemos marginada presupuestalmente, casi en la orilla, en el extremo del presupuesto, en un puntito, y políticamente no ha tenido la capacidad de establecer los acuerdos con otras entidades del gobierno federal o con los estados y municipios y organismos de la sociedad civil para cambiar el entorno de atención de estas poblaciones. Entonces, esos dos giros son los que pudieran existir, pero desafortunadamente no veo que estemos con señales en esa dirección. No hay cambios ahí. Pero no veo señales que se asuma algún giro.
Pues esta es la conversación con Donatiu Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, a quien le aprecio muchísimo que nos haya respondido en esta entrevista. Y bueno, también el Instituto Nacional de Migración hoy anuncia que suspende la entrega de permisos de estancia temporal entre las personas que se encuentren en el país buscando llegar hacia la frontera de Estados Unidos. Y bueno, eso también ha generado confusión y temor entre los migrantes. Es información en desarrollo, así que estaremos muy pendientes. Por lo pronto, lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Usted está escuchando la edición México de Línea Abierta. bueno, antes de la pausa le comentaba que tras el fin del título 42, el Instituto Nacional de Migración ordenó la suspensión de la entrega de los formatos múltiples migratorios, que así se llaman, y cualquier otro documento que autorice el tránsito por nuestro país. La información fue dada a conocer por la Cancillería mexicana en una tarjeta informativa, porque hoy ahí estuvo el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera, así que una aclaración que está mandando la Cancillería. El Instituto de Migración informó que el pasado miércoles 33 estancias provisionales fueron suspendidas mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluye una visita de supervisión en sus instalaciones. De hecho, del cierre de estas 33 estancias también platicamos, como le adelantaba, con nuestro colega periodista Francisco Barradas, que se encuentra en Tapachula, y nos decía que efectivamente sí estaban cerradas. Así que, pues, está toda esta situación de cierre mientras se encuentra los migrantes con mucha incertidumbre y mucha confusión después de esta determinación. Así que continuamos y le agradezco muchísimo que usted siga con nosotros. Le voy a presentar a continuación una conversación que sostuvimos previamente con Vicente Sánchez. Él es investigador y académico del Colegio de la Frontera Norte, que pues también nos daba un análisis sobre esta situación que se está viviendo en la frontera. Adelante con la entrevista. Le agradezco muchísimo a Vicente Sánchez, investigador del Colegio de la Frontera Norte, que esté con nosotros para analizar este tema, pues que está en la agenda de México y de los Estados Unidos, que es la conclusión del título 42, qué implicaciones tiene, sobre todo para México. Bienvenido, ¿cómo está?
Buenos días, Itlali. Pues aquí estamos a la orden.
Me gustaría mucho conocer su opinión sobre pues el término de este título 42 y ahora cómo ve la situación en la frontera.
Sí, mire, en primer lugar, pues esta finalización del título 42 que permitía bajo argumentos o apelaciones legales relacionadas con la pandemia y el riesgo de contagio, pues ya estaba, digamos, más que anunciada en términos de su finalización. De hecho, el gobierno de Biden desde antes quiso en varias ocasiones desmontar de alguna forma lo que implicaba, no el título 42 como tal, pero sí las implicaciones que tenía en términos de deportaciones y estas cuestiones, y suavizar un poco más la política. Pero sabemos pues que hubo recursos de tipo judicial en Estados Unidos que impidieron en varias ocasiones que así sucediera. Sin embargo, pues ya también a varios países y luego incluso la OMS dieron por terminado propiamente la pandemia, y eso abrió la posibilidad también de que ya de forma, digamos, totalmente legal, el gobierno de Estados Unidos diera por terminado o pusiera una fecha límite para que esto estuviera vigente, ¿no? Esa regulación. Entonces, ahora estamos ante la posibilidades de que se regrese a lo que se llamaba el título 8, que es la forma tradicional o anterior a la vigencia de esta título 42 en términos del trato a los migrantes que entran de manera irregular a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, bajo el título 42 habíamos tenido esta cuestión de que México admitía la deportación a los solicitantes de asilo que cruzaban de manera, digamos, irregular, o que de alguna forma eran detenidos en Estados Unidos bajo esa condición y eran deportados a México porque no tenían la posibilidad de procesar en ese momento las solicitudes de asilo, ¿no? Entonces se fueron apiñando aquí en la frontera y a lo largo del país, pero particularmente la frontera norte, esperando aquí en los campamentos improvisados y en albergues la posibilidad de tener esa primera entrevista para ver si eran aceptados o no en esa condición de asilados, ¿no? Bueno, sabemos que de por sí el concepto de asilo pues es muy restrictivo y está muy dirigido a cierto tipo de personas y bajo cierto tipo de condición de la que emigran por razones, digamos, de temor o de persecución política en su lugar de origen. Básicamente ese es el concepto del asilo a nivel internacional. Entonces, la probabilidad de que estas personas que están solicitando asilo eran, sean aceptados, pues ellos mismos calculan, incluso gente que está trabajando en esos términos, y algunos de los migrantes llaman, se enteran de que pues es muy baja la posibilidad, y se habla de un 30% cuanto más de esa población que podría ser admitida bajo esa condición de asilo.
Uh-huh. Y aparte de pues muchas expectativas, ¿no? Que mucha gente tiene que les van a abrir la frontera, o mucha desinformación que se tiene ahí en la franja entre México y Estados Unidos, ¿no?
Sí, hay de todo, desgraciadamente, bueno, hay mucha desinformación, también hay mucha ansiedad y expectativas, como usted menciona, de la gente que viene, pues, huyendo, no solamente de depresión, hay diferentes condiciones en los países de origen, y en ese sentido, pues, que la gente quiere mejores condiciones de vida y posibilidades para su desarrollo de su familia, pero sí hay una situación de emergencia ya desde hace rato en la frontera, porque tenemos mucha gente esperando, y la capacidad administrativa para procesar también de parte de los Estados Unidos esas solicitudes pues ha sido limitada, y ahora según esto van a dedicar más recursos y han anunciado pues la apertura de oficinas en Guatemala y en Colombia para que la gente que solicite asilo lo haga desde allá, y entonces espere ahí esa posibilidad, pero sabemos que la gente está desesperada y llega acá, también movida incluso por pues redes que están movilizando bajo un negocio pues inhumano, si se quiere, pero así es, operan mucho desde hace mucho tiempo esas redes que trasladan también a migrantes y les generan una expectativa mayor de que van a ser admitidos, que bajo esta condición de que ya se termina el título 42 pues van a tener mayores posibilidades, pero en realidad esas posibilidades también están en el sentido de que, más bien, la buena probabilidad de que pudieran ser aprendidos, sí, bueno, pero llevados a centros de albergues o centros de detención temporal en lo que se determina su situación, y podrían ser deportados, y si entraron de manera ilegal, pues les aplicarían una pena de 5 años para poder y si vuelven a entrar de manera ilegal, pues ya definitivamente entran a una situación de criminalidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí es una situación delicada en ese sentido, pero bueno, pues los países tienen que buscar también la manera de tener una respuesta un poco más humanitaria en ese sentido, y apoyar lo que las organizaciones civiles realmente son las que han venido haciendo ese tipo de apoyo, pero pues tampoco tienen muchos recursos, ¿no?
Y en ese sentido, el gobierno mexicano, ¿qué puede hacer? Y si usted considera que tiene la capacidad para atender pues a las personas que no están ingresando, porque entiendo que había un acuerdo, como una serie de cuota que le pusieron a México de 30,000 migrantes que pues debía aceptar nuestro país, pero ¿tenemos esa capacidad y esto está desbordado?
Mire, supongo que bueno, si realmente hubiese una política focalizada en términos de dar atención, no de resolver el problema, porque México no le corresponde de manera real resolver el problema del cruce legal a Estados Unidos y de la admisión bajo cualquier condición migratoria legal. Pero sí, si se dedicaran mayores recursos a buscar darles atención humanitaria de auxilio a esa población, seguramente habría formas de darles un trato más digno, ¿no? Pero no es el caso, ese es un asunto también de donde no hay una política focalizada en ese sentido, ¿no? Y yo creo que sí podría hacerse algo para que tuviera un mejor trato. En cooperación con Estados Unidos, por supuesto, porque estamos también ahí como siendo contenedores, y en la práctica incluso lo que ha dicho el de México a partir de la entrevista que tuvo con Biden recientemente, ayer o antier, es que decidieron cooperar, pues a México también acordó cooperar, pero la respuesta que dice es mandamos más elementos militares a la frontera sur. Entonces está diciendo también que entra muy en la lógica de lo que piensan también el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Son medidas más restrictivas y pues supuestamente, pues aunque diga que no se usa la fuerza por parte de los agentes militares, pues no es no normal que queremos darle un trato humanitario, tengas como receptores o primer contacto a agentes uniformados de ese tipo, ¿no?
Pues estamos en esta conversación con Vicente Sánchez, él es académico investigador del Colegio de la Frontera Norte. Vamos a hacer una pausa, usted está escuchando la edición México de Línea Abierta, regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Trata el agua como algo que se puede vender como propiedad.
Temas que están a la orden del día.
La droga está más infiltrada y por eso está causando más muertes.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta.
Gracias por acompañarnos.
Edición semanaria.
En el Día de la Mujer.
Y los despachos especiales.
Una alerta por las intensas lluvias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos con la conversación con Vicente Sánchez del Colegio de la Frontera Norte.
¿Cómo podría calificar la postura de México en este tema?
Yo creo que está bajo una presión muy fuerte de Estados Unidos y en esta relación asimétrica que tenemos histórica y estructuralmente, y que pues no tiene muchas opciones en esa visión, diríamos, punitiva. Pero sí podría tener una mayor apertura en términos humanitarios, como se ha definido este gobierno, pues en ese perfil del humanismo mexicano, que llaman eso, para dedicar mayores recursos a dignificar la estancia, cruce y lo que sea con los migrantes extranjeros. Recordando que nosotros también somos un país fuertemente expulsor de migrantes, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Y que también nos quejábamos históricamente, o nos hemos quejado del trato que reciben nuestros migrantes por parte de cierto tipo de agentes en Estados Unidos del gobierno americano.
Y por otro lado también tenemos el caso de la frontera sur, ¿no? Que es nuestro ingreso con el destino a la frontera de Estados Unidos, sin embargo, pues también hay denuncias de violaciones a los derechos de los migrantes.
Sí, pues la pena ahí es que México asume el mismo rol, digamos, de endurecimiento, por eso la presencia militar ahí sí es como una pena, digamos, en realidad, que sea esa respuesta, que sea mandando más agentes para vigilar la frontera como si fuera un riesgo de seguridad nacional, ese tipo de presencia de migrantes menesterosos o de gente que está buscando pues mejores condiciones de vida en otras partes alejadas de sus países de origen, asuntos.
Pero en el corto plazo, ¿habrá algo que pudiera hacer el gobierno de México para pues atender esta situación de emergencia? Porque bueno, se ve que la frontera pues está, como dicen algunos titulares, está hirviendo, está ya llena de migrantes.
Pues sí, mire, en primer lugar yo creo que dejar de criminalizarlos, aunque en el discurso explícitamente no se criminaliza, pero en la práctica sí, porque cuando nosotros mandamos a la Guardia Nacional a cuidar las fronteras y a otros elementos de nuestras Fuerzas Armadas, pues estamos mandando un mensaje también de que son personas que representan riesgos para México, cuando no es así. Entonces, creo que, por otro lado, el propio gobierno, el presidente había dicho, creo que hoy en la mañana o ayer, de que el presidente Biden ya había dicho que tendría 300.000 o 400.000 visas disponibles para que venga gente de ciertos países específicamente, ¿no? Que tienen situaciones pues complicadas, como de Nicaragua, de Venezuela, me parece que de Cuba y no sé, de otro país, Haití me parece. Se agilice el proceso de asilo para que ingrese la gente que califica para eso y se otorgan esas nuevas visas, pues yo creo que eso ayuda. Y por otro lado también el que ahorita el mercado americano está necesitando ciertos perfiles de mano de obra en su economía, y entonces eso haría posible que asimilara a buena parte de esos demandantes de ingreso a Estados Unidos.
Pues sí, esta es parte de la conversación que sostuvimos con Vicente Sánchez, investigador y académico del Colegio de la Frontera Norte, a quien le agradezco muchísimo su tiempo y su generosidad con sus comentarios. Ahora le presento rápidamente la conversación que tuvimos hace un ratito con Francisco Barradas, que se encuentra en la frontera sur de nuestro país, que va a hablar sobre este tema. Adelante.
Nos formamos por grupos vulnerables.
¿Qué tal, Francisco? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Pues ya escuchábamos el ambiente que existe en los centros de migración en el sur de nuestro país. Cuéntanos más, Francisco, ¿qué es lo que estábamos escuchando?
Así es, esto es el ambiente común en los centros de atención que INAMI ha instalado en Tapachula durante, bueno, desde que se dio las crisis con las caravanas. Recordarán que iniciaron en 2018, finales del 2018, diario se ven en Tapachula, Chiapas, y entonces lo que se escucha en ese ambiente es estas INAMI, un funcionario, una funcionaria de INAMI tratando de controlar al gentío que se acumuló esa mañana. Pero la gente también reclama y dice que INAMI les comúnmente solo los cita, nunca les da el trámite, les cierra las puertas antes de tiempo.
Y bueno, con el fin del título 42, ¿cómo se ve actualmente el flujo migratorio?
Así es, al anunciarse el fin del título 42, cosa que ya ocurrió, y hoy estamos en el primer día nuevamente que se toma la anterior legislación que tenía Estados Unidos para atender la migración en su frontera sur, el llamado Título 8, se vino una oleada gigantesca de migrantes, como se ha visto en distintos medios y estamos viendo en estos momentos. INAMI, aquí sí hay que decirlo, se puso las pilas en los días anteriores, abrió uno de estos centros que ya referimos de atención a migrantes, un lugar especial, y según ellos, según las cifras de INAMI, han dado 81,000 permisos, salvoconductos, llamémosle, para que migrantes que entran por el sur de México puedan avanzar hacia el norte de nuestro país y llegar a la frontera norte. Los migrantes sí expresan que quieren su intención de ir a los Estados Unidos. La mayor cantidad de ellos trae pasaporte o por lo menos una identificación de su país. Entonces, la situación que hemos tenido estos días últimos aquí en Tapachula ha sido crítica por la cantidad de migrantes. Teníamos filas en este centro de atención de INAMI de 3,000, 4,000 personas en una mañana. Hay un calor muy intenso en Tapachula y bueno, pues seamos honestos, se sufre bastante. Hay familias, hay niños que vienen caminando propiamente desde Venezuela, desde Ecuador, que han cruzado todo Centroamérica, que cruzaron el peligrosísima selva del Darién, y de hecho creo que tenemos unos testimonios al respecto de migrantes que he entrevistado aquí en Tapachula que nos cuentan algo de esta travesía.
Vamos a escucharlo.
Aquí en México me han maltratado demasiado. Con mis papeles de Comar, así mismo me metieron preso en el siglo XXI. Con mis papeles de Comar, mis citas de Comar, me metieron preso ahí.
¿Cuántos días en el siglo XXI?
17 días, a mi mujer 17 días también. Malo, te maltratan, cantidad, todo. Increíble, aquello enfermo, yo estuve con fiebre, con todo, y no te atienden. Es una prisión lo que tienen acá, con candado, con todo, te meten preso. Muy malo, muy malo. Yo pensé otra cosa de México.
Pues esa es la realidad, ¿no? A veces también el instituto o las autoridades mexicanas violentan a los migrantes.
El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez es una evidencia contundente, horrible, del trato que el Instituto Nacional de Migración da a los migrantes en México. Y esto se había venido documentando de múltiples maneras. Habíamos tenido incidentes graves publicitados en los medios de comunicación. Aquí mismo en Tapachula tenemos una estación migratoria muy grande, la estación migratoria siglo XXI, que es a la que se refiere este migrante donde estuvo él, en sus palabras, preso, porque esos son cárceles para migrantes. En este momento, además, INAMI, y digo en este momento, hace 2 días, el 10 de mayo, INAMI anunció que está cerrando 6 centros de detención aquí en Chiapas solamente, argumentando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México está haciendo una inspección para ver, justamente revisar todas estas acusaciones que trae encima por malos tratos en esos centros de detención. Esta situación, perdón que me ría, pero es completamente caótica.
Y nos presentas también este testimonio de una persona que viene en este viacrucis para llegar a los Estados Unidos.
Venimos atravesando muchas cosas, por ejemplo, la selva del Darién. Fue una aventura difícil. Fuimos víctimas de muchas cosas, entre todas ellas extorsiones, robos, pero aquí seguimos luchando. Sí fue fuerte. En Honduras también fuimos víctimas de extorsión por las autoridades. Mucha corrupción por el camino para los migrantes.
Y como se escucha, pues Vivian, una venezolana, quien nos da este testimonio, dice, siempre he mantenido esta frase, el camino emigrante está lleno de violencia y de corrupción. Todo mundo le pide dinero al migrante. Es muy triste.
Francisco, tenemos el audio del experto en migración, Ariel Soto.
Los migrantes y también los coyotes se aprovechan de la falta de información para decir, hoy es el día que tenemos cosas que llegar porque mañana no sabemos qué va a suceder. Lo que se ocupamos en la región, no solamente en la frontera México-Estados Unidos, es un sistema más predecible, transparente y justo para que los migrantes sepan que si llego de esta manera a Estados Unidos o a México, Guatemala, Colombia, donde sea, esto es lo que va a suceder. Y si yo quiero llegar de manera regular a estos países, estos son los canales que existen.
Ariel es uno de los principales especialistas en migración. Él está adscrito al Migration Policy Institute, que es un think tank, un centro de pensamiento en los Estados Unidos, que obvio su especialidad, su tema de este Migration Policy Institute es pues la migración. Ariel sabe bastante sobre Centroamérica, México y políticas migratorias en los Estados Unidos. Él está con base en los Estados Unidos y lo que nos dice es básicamente esto que decía yo al inicio, que hay mucha confusión en este momento por falta de claridad, en este caso de los Estados Unidos, respecto a qué quiere de los migrantes, cuáles son los trámites que un migrante debe cumplir si es que va a solicitar asilo en los Estados Unidos.
Pues muchas gracias a mi colega periodista Francisco Barradas por estos testimonios, por este análisis y por esta conversación. Gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos a lo largo de esta hora. Soy Citlali Sáenz, quédese con la programación de Radio Bilingüe y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.